Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El PP adelanta a COPE que exigirá al gobierno un pacto con la Unión Europea para que se hagan cargo de los menores que colapsan los centros de migrantes en Canarias. Es la condición indispensable para poder llegar hoy a un acuerdo con el Ejecutivo y que ha provocado el último órdago de Vox de retirar su apoyo a los presupuestos en 6 comunidades autónomas. Maribel Sánchez.
Sí, chantaje que el Partido Popular se niega a aceptar, tanto si proviene de Vox como si es del gobierno. De hecho, los de Feijóo confirman a COPE que le piden al ministro Ángel Víctor Torres que exija a Bruselas que se haga cargo de ese reparto de menores entre los países miembros. Y es que somos la frontera sur de la Unión Europea y eso les lleva a pedir ayuda también al Frontex para evitar la inmigración ilegal y fondos europeos para que las comunidades autónomas puedan acoger a esos menores. Un punto en el que también se mantienen firmes y nos dicen que no van a aceptar en ningún caso que Cataluña quede fuera del reparto o que se les traspase la competencia de inmigración, como piden los de Puigdemont. Son los argumentos que pondrán encima de la mesa este jueves, dentro de una hora más o menos, y que con los que el Partido Popular da por zanjado el órdago de los de Abascal de retirar su apoyo en 6 comunidades autónomas y se reforma la ley de extranjería como quiere el Gobierno.
Y entre tanto, Pedro Sánchez se parapeta tras su exministro y exmano derecha José Luis Ábalos para huir de las acusaciones de corrupción lanzadas por el comisionista Víctor de Aldama. Su propósito es delimitar el caso ante la remesa de pruebas que Aldama ha depositado ante el Supremo. El gobierno sigue negando su credibilidad, Ricardo Rodríguez.
Y ese mismo gobierno intenta buscar la normalidad, transmitir tranquilidad y trata al menos de acotar en José Luis Ábalos el escándalo ante esa primera remesa de pruebas de Víctor de Aldama. Quien fuese la antigua mano de derecha de Pedro Sánchez representa un daño en lo esencial ya amortizado. Con o sin Ábalos como cortafuegos provisional, Ángel Víctor Torres ha anunciado acciones legales tras tachar de difamaciones sin fundamento las denuncias de Aldama en su contra. El dilema en las sentinas del Ejecutivo sobre qué hacer continúa. Aldama paraliza a los socialistas. A ver qué pasa es el sentir cuando el comisionista parece decidido a dosificar sus pruebas. Desde luego, avisan dirigentes, a más tiempo más desgaste, el cúmulo de golpes sacude al PSOE, temeroso de que los acontecimientos les deparen una infinidad de giros horribles de guión.
Y entre esas pruebas que Aldama ha presentado ante la justicia están las supuestas comisiones que dio Ábalos para la adjudicación de contratos en la construcción de autovías. Pues bien, dos de ellas son extremeñas y una en concreto, la que uniría Badajoz con Granada, que fue prometida hace ya 20 años. Bueno, pues sigue sin existir. Adrián García.
Esta es la guinda del pastel, de un pastel agrio que se lleva comiendo esta región durante 2 décadas. Las obras de esa, siendo muy optimista, futura A81 no han arrancado todavía, pese a que la nacional, que comunica ahora Badajoz con Granada, deja víctimas mortales año tras año. Lo último, esto de Aldama, que ha incrementado más todavía la crispación, sobre todo y principalmente en la zona sur de la provincia de Badajoz. Uno de los pueblos más afectados es Llerena y su alcalde hablaba hoy con la cadena COPE.
No vamos a hacer otra cosa que seguir exigiendo lo que por derecho nos pertenece desde hace tantísimos años, algo tan necesario y vital en nuestra zona que como sabemos ha acabado con muchísimas vidas.
De ser cierto, dice, estaríamos ante unos hechos muy graves por los que alguien debería dar explicaciones. La conclusión, contando o sin contar con lo de Aldama, es que 20 años después de esa A81 solo sabemos el nombre.
Y esta mañana el ministro Óscar López ha presentado formalmente su candidatura a liderar el PSOE de Madrid tras la salida de Juan Lobato. Y lo ha hecho lanzando duras críticas a Ayuso y hablando de maquinaria del fango. Sin embargo, cuando la prensa le ha preguntado por un asunto de la política regional, Óscar López ha sido incapaz de dar una respuesta.
El exalcalde del Boalo ha roto con Ferraz, dice que por imponer cuotas de poder y restringir las reuniones de la militancia, hablan de ley marcial.
Lo desconozco esas declaraciones, pero desde luego este partido, si algo es democrático, créame.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta tarde cerramos la segunda ronda de la Copa del Rey. Bruno Casar.
A las 7 ponemos en marcha tiempo de juego por COPE Más con los últimos 10 partidos de esta ronda, de los cuales 6 atañen a equipos de primera división. El más destacado de todos es el cacereño Atlético de Madrid, para el que Simeone va a plantear rotaciones con la gran noticia del regreso de Robin Lenormand. Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid tiene mucho interés en la Copa y esta tarde buscará ante el cacereño seguir adelante con una expedición en la que no están Lemar y Molina por lesión, ni tampoco Antoine Griezmann, que ayer no se entrenó por una cirugía dental de menor importancia, pero el Cholo le ha dado descanso. La noticia está en el regreso de Lenormand, más de dos meses después, vuelve al equipo titular, vuelve a vestirse de corto.
En el tramo de las 7 de la tarde, además, anotamos el Ceuta Osasuna y el Orihuela Getafe a las 9, con Kense Real Sociedad, Deportiva Mineral, Aves y Olot Sevilla. El sorteo de la siguiente ronda, que va a ser el lunes, recuerdo, ya entrarán los cuatro equipos de la Supercopa de España. Y hablando de sorteos, esta tarde a las 7 vamos a sortear también los grupos del Mundial de Clubes de este próximo verano, que se va a disputar en Estados Unidos, que recuerdo van a jugar representando a la Liga el Real Madrid y el Atlético de Madrid.
Es la última hora en Herrera en COPE, seguimos.
Pues seguimos en Herrera en COPE hablando, bueno, yo diría que de la principal preocupación que en estos momentos tiene cualquier español, que es no solo llegar a fin de mes, sino tener una vivienda en la que poder vivir. Lo cierto es que cambiarse una y otra vez de casa, de vivienda, de hogar, se ha convertido en la triste realidad de miles de familias en España. Hasta el punto que 6 de cada 10 inquilinos llevan menos de 5 años en la vivienda en la que viven, y 3 de cada 10 de esas mudanzas, digamos que pueden calificarse de forzadas, ¿no? Motivadas por subidas inasumibles del alquiler o la no renovación de un contrato. Fíjense, según el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona, más del 60% de los inquilinos de Madrid y el 80% de Barcelona se han mudado en los últimos 5 años. Una rotación altísima que impacta, pues, directamente en las familias, en su arraigo, en su estabilidad escolar y emocional de los menores que viven en esas residencias, ¿no? Cómo es imposible o de posible echar raíces en algún lugar. Luego está también el esfuerzo económico, asfixiante para gran parte de la mayoría. Estamos hablando de que 7 de cada 10 inquilinos de Madrid y 6 de cada 10 en Barcelona son los que necesitan destinar ya más del 30% de sus ingresos, que es el límite que nos dice el Banco de España para ir bien, al alquiler. Le voy a pedir al profesor José María Raya, catedrático de Economía del Tecnocampus de la Universidad Pompeu Fabra, que me ayude a entender, a interpretar estos datos. Profesor Raya, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Podemos decir que estamos ante una generación, o quizá varias, sin un hogar fijo, teniendo en cuenta estos datos de rotación?
Estamos ante un momento de muchísima problemática en el mercado de vivienda, de una política económica que se ha hecho mal durante 40 años, ¿no? Y ahora queremos tratar de resolver deprisa y corriendo con muchas dificultades, lo cual es muy complicado. Hay que pensar también que estos datos de rotación son también confusos, porque hay otros datos que nos dicen justamente lo contrario, que para otras familias la propia vivienda de alquiler en la que viven es un poco una prisión, porque si intentan salir y buscar otra cosa, no la encuentran, porque hay tanta escasez en el mercado de alquiler que no tienen alternativa a donde están viviendo, ¿no? Por lo tanto, se dan un poco también los dos fenómenos, ¿no? Que marcha por subida de precios a buscar algo que pueda ser accesible para esa persona, y el fenómeno contrario, que no se puede mover porque si busca algo mejor no lo encuentra.
Me imagino que, bueno, algo nos lo ha comentado, ¿no? Es el precio la principal razón de que, bueno, pues nos veamos obligados a buscar alternativas, la gente, ¿no?, en busca de un alquiler más barato. Pero claro, ¿qué pasa cuando no lo hay, ¿no? ¿Qué alternativas tienen estas personas?
Claro, es que el gran problema, nos fijamos mucho en el precio, pero el gran problema en realidad no es el precio, es la escasez. Es que no hay oferta. Si hubiera oferta, si ahora cuando fuéramos a buscar un piso en alquiler, cada persona o cada familia que va a buscar un piso en alquiler encontrara 5 ofertas, le aseguro que esas ofertas serían más baratas, porque competirían entre ellas. El problema es que la situación es la inversa. Son 5 las familias que van a buscar un solo piso, ¿no? Entonces, la situación del alquiler es la que hace que tensionen los precios hacia arriba y que además no tengas alternativa, ¿no? Mires a los lados y digas, bueno, ¿y dónde me cambio mejor, ¿no? Es una situación muy complicada que solo se soluciona con una política sostenida en el tiempo de creación de vivienda. El Banco de España cifraba la escasez, el déficit de vivienda en España hace unos meses en 600.000, e incluso ese cálculo es un poco conservador, y además sabemos que, por ejemplo, no hay ninguna vivienda social, ¿no? Prácticamente no tenemos vivienda social.
Claro, si hacen falta 600.000, pero sigue sin construirse, o las legislaciones que se ponen en marcha, digamos que no lo ponen fácil, porque es usted también de los que piensa que la ley de vivienda no ha venido a solucionar el problema.
Claro, fíjense, la escasez de la ley de vivienda lo que ha hecho ha sido, donde se ha aplicado, tipo en Cataluña, es fomentar todavía más la escasez. Porque alguno de esos pisos que se alquilaban en el mercado tradicional, el propietario, lícitamente, porque normalmente hablamos de un pequeño propietario que tiene ahí sus ahorros, porque el 80% del parque de viviendas de alquiler lo tienen propietarios que tienen pocas viviendas, no lo tienen grandes fondos de inversión que tienen 1.000. Pues lo que hace es buscar alternativas. Y si tiene en una gran ciudad como Barcelona, por ejemplo, la alternativa del alquiler de temporada de una persona que viene de Europa, del norte de Europa, que está dispuesta a pagar más, que es fiable económicamente y que encima no está sujeta a la ley, pues marcha del mercado tradicional. Y además esto es muy peligroso, porque una vez marchas es muy difícil volver, claro. Porque esa persona no había marchado antes porque no contemplaba ni siquiera esa posibilidad. La ley le ha llevado a contemplarla, ¿no? Por eso que todavía ha fomentado más la escasez ese apartado de la ley. No se habla de otros apartados de la ley que están bien, ¿no? Como los incentivos a los propietarios para que saquen viviendas en alquiler o la propia idea de ayudar al joven a que acceda al crédito hipotecario con esa parte de ahorro que no tiene a día de hoy para conseguir una vivienda, al joven solvente. Es decir, hay otras cosas que apuntan en la buena línea, el propio compromiso de vivienda social, compromiso que de momento no hechos, uh-huh. Pero esa parte de la regulación no es la mejor parte de la ley, ¿no?
Uh-huh. Hemos hablado antes de los límites, ¿no?, que recomienda el Banco de España a la hora de endeudarnos, pero vemos que, por ejemplo, a la hora de destinar el alquiler, la mayoría de las personas destinan más de ese 30%, en muchos casos más del 50% de los ingresos que tienen disponibles al pago del alquiler. ¿Cómo impacta esto en la renta de una familia?
Bueno, pues muy gravemente, ¿eh? Si en España miramos las estadísticas de accesibilidad, igual que no tenemos un problema en el mercado de accesibilidad en la propiedad, es decir, estamos por debajo de la media europea en el porcentaje de familias que dedican más de un 30% de su renta al pago de la hipoteca. Eso no quiere decir que no haya familias que lo pasen mal, pero quiere decir que no tenemos un problema en media, ¿no? En el caso del alquiler es todo lo contrario. Estamos a cualquier nivel de renta, si tú estás en el mercado de alquiler, dedicas más del 30% de la renta en promedio y estamos por encima de cualquier país europeo con el cual nos comparemos. Y si además hacemos esa comparación, en el 20% de personas o hogares que tienen una renta más pequeña, se dispara esa diferencia con Europa. Es decir, en ese tramo es donde tenemos un problema de accesibilidad gravísimo, que viene agravado por el hecho de no tener vivienda social, porque ese tramo es el que tendría que ir a la vivienda social y ya no tendría ese problema de accesibilidad, pero cuando no la tienes, ese tramo está también en el mercado de alquiler y está con gravísimos problemas para sobrevivir, porque claro, si tú estás dedicando un 60 o un 70% de tu sueldo al alquiler, luego empiezas a hacer pagos, la vida pues no te alcanza, ¿no? No te llega tu renta a vivir dignamente.
Hoy conocemos, no del alquiler, sino de la de compra, que el precio de la vivienda ha subido más de un 8% en el último trimestre en el que se analizan los datos. Claro, uno se pregunta si los precios de los alquileres siguen subiendo. También en el tema de la compra, ¿de qué previsiones estamos hablando?
Bueno, pues
¿esto hasta cuándo tiene? ¿Dónde va a estar el techo, no?
Claro, fíjese, de nuevo vamos al mismo escenario, ¿eh? Hacemos cada año en España 110.000, 120.000 viviendas y se crean 275.000 hogares. Así llevamos 15 años. Pues hemos generado una situación de escasez tan grande que cualquier vivienda, obviamente, el constructor o el propietario sabe que puede poner casi el precio que quiera porque va a haber alguien que va a llegar a comprarla, porque viviendas nuevas prácticamente no se hacen, por lo tanto, si uno quiere buscar una vivienda nueva, pues bueno, tiene que luchar, ¿no?, entre comillas, ¿no? Con lo cual, esa es la situación que tenemos que romper de una vez por todas. Llevamos instalados ahí demasiado tiempo y eso es lo que nos está tensionando todo.
Pues veremos lo que pasa y aquí, por supuesto, lo contaremos. José María Raya, catedrático de Economía del Tecnocampus de la Universidad Pompeu Fabra, muy amable por atender nuestra llamada.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Ahora miramos hacia Italia, porque la verdad es que en el verano de 2017 hablamos mucho, ¿no?, de Juana Rivas, una madre que se negaba a entregar a sus dos hijos, entonces menores, que pasaban las vacaciones con ella en España, a su padre que vivía en Italia. Este caso ha dado un nuevo giro en los últimos días y lo ha hecho con novedades importantes. Una de ellas, la llamada de socorro de Gabriel. Él ya tiene 18 años, es el hijo mayor, vive con su madre en Macarena, en Granada, y advertía de esto.
En 2017 me arrancaron de mi casa, que es mi madre, a mis 11 años y a los 3 años de mi hermano Daniel, el cual actualmente sigue viviendo en ese infierno que yo viví hasta los 16. Y él vive con un maltratador a su lado. Él tiene miedo de expresar esas cosas porque
esto
sabe
se lo ha dicho Gabriel en una carta a la Fiscalía italiana. Fiscalía que, por cierto, ha decidido procesar a Francesco Arcudi, el padre, como autor de un presunto delito de malos tratos a los chicos, a los niños. Eva Fernández, corresponsal de COPE en Roma. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sofía.
¿Y cuál ha sido la respuesta de Francesco ante estas acusaciones?
Bueno, pues esto es lo que complica más aún este ya de por sí complicado caso, porque no olvidemos, Sofía, que este último proceso de los tribunales italianos lo sabemos y lo conocemos solo por parte de la acusación, porque la defensa de Francesco Arcudi afirma que la justicia italiana no le ha notificado nada de nada, ha negado firmemente las acusaciones de maltrato y además asegura que tiene pruebas de que los niños son realmente víctimas de la presión de la madre. Sus abogados insisten en que no existe ningún hecho que respalde estas acusaciones y para ello se remiten a una extensa documentación que se ha ido recabando a lo largo de todos estos años, con un seguimiento que se hizo casi a diario de los menores por parte de diversos profesionales, servicios sociales, psicólogos, incluso el propio centro educativo donde estudiaban los menores en Italia. Y en esos informes se asegura que no existía ninguna señal de maltrato, ¿no? Entonces, claro, imagínate cómo complica esto la situación porque sí. El letrado además insiste en que esta declaración tan impactante que acabamos de escuchar del mayor de los hijos es prácticamente la misma que ha venido realizando desde siempre, o sea, que no ha sido siempre la misma denuncia de maltrato hacia el padre, pero que está muy demostrado, según la justicia italiana, hasta el momento, que ese maltrato realmente no ha existido.
Bueno, Eva, casi no me queda tiempo. Yo no sé si de alguna manera esto cambia o no el horizonte judicial del caso o no.
Tendremos que ver qué ocurre. Mañana el mayor mañana viernes va a declarar ante la justicia italiana y veremos en este caso cómo se definen los tribunales italianos, pero está un poco complicada la situación, la verdad, muy dudosa.
Pues vamos a estar pendientes de un caso que, como decíamos, a todos nos levantó mucha expectación en 2017, que el que llevamos años hablando y que, bueno, esta semana de nuevo daba un giro inesperado. Muchísimas gracias, Eva Fernández.
Un fuerte abrazo. Saludos a todos.
Que ya sé que son días intensos. Ahora tu COPE cercana. A las 12:30 seguimos hablando. Y del espacio.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué pasa con Topuria?
Topuria acaba de sacar una izquierda demoledora para tumbar a Holloway.
Noqueó a Holloway.
La COPE siempre ha sido un desastre.
Nos dejó su promesa.
Oyentes de Tiempo de Juego y del Partidazo, Ilia Topuria, el campeón, se compromete, en breve estará con todos vosotros.
Yo cumplo mi palabra.
Y ha llegado el momento. Ilia Topuria, el campeón del mundo peso pluma de la UFC, se vuelve a subir al octógono con Juanma Castaño.
Tener un sueño y verlo en la realidad es como wow.
El lunes 9 de diciembre, en directo, a partir de las 11:30 de la noche y desde el Teatro Alcázar de Madrid, programa especial con Ilia Topuria en el Partidazo de COPE.
Ilia Topuria.
El número uno del deporte.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado.
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Solo hoy jueves en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te devolvemos todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería en cheques mágicos. ¡Todas! Si compras 10 euros, te devolvemos 10 euros en cheques mágicos. Si compras 100, te devolvemos 100. Y así en todas tus compras.
Solo hoy jueves, cheques mágicos en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Sin darnos cuenta, llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias. Ahora toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mucha expectación, como era de esperar, por la primera aparición pública de Juan Lobato en la Asamblea de Madrid tras su dimisión como secretario general del PSOE madrileño.
Si es que no puedo decir nada hoy, de verdad.
Sí, hombre, vienes hoy.
Hombre, animo bien. Yo ya sabéis que soy una persona serena y con energía. Y eso...
Con ganas.
Sí.
Lobato ha entrado con ganas, como acabas de escuchar, a la sede regional y también lo ha hecho arropado por todos sus compañeros de grupo. A esta hora continúa el pleno de la Asamblea de Madrid, donde se están debatiendo los presupuestos para el año que viene. Y ahí está Belén Ibáñez. Belén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Bueno, Juan Lobato ya no es portavoz, le sustituye a Jesús Celada, pero no están sentados muy lejos uno del otro. Cuéntanos cómo estás viendo esta mañana la cosa por allí, en la Asamblea.
Bueno, pues está justamente sentado, pues justamente detrás, en el segundo, en un escaño justamente detrás del nuevo portador, de Jesús Celada. Bueno, lo hemos visto entrar, como has comentado, acompañado de su grupo, porque han tenido una reunión previa. Uh-huh. Ahí se le ha podido preguntar diciendo que, bueno, que está contento, que está animado para trabajar por su grupo. Y luego ya una vez en el hemiciclo, pues hemos visto cómo, pues bueno, pues algunos diputados socialistas se acercaban a hablar, a saludarle, también algún diputado del Partido Popular se ha acercado a saludarle, y luego ya una vez que ya ha empezado la sesión, sí que le hemos visto hablar bastante, y yo diría con bastante complicidad, con la diputada que tiene justamente a la derecha, que es Mar Espinar. Han hablado en mucho tiempo, mucho rato, en muchos momentos, y desde luego se veía como cierta complicidad. Por lo demás, bueno, pues en declaraciones que hemos podido hablar con el nuevo portavoz, dice que ha sido una sesión totalmente normal, que estas cosas pasan, que el Partido Socialista ha pasado por situaciones muy parecidas y que ellos van a salir, que no hay ninguna crisis, que todo va bien, que el nuevo candidato es un candidato que no sabemos cuál será, si habrá más candidatos, si ese va a ser el nuevo portavoz, uh-huh, bueno, el nuevo líder de los socialistas madrileños, que no va a haber ningún problema, que todo normalidad, que todo está bien y que el Partido Socialista está unido y que el Partido Socialista enfrenta una nueva temporada para, pues, su objetivo, que es derrocar al Partido Popular, que lleva ya aquí pues muchos años gobernando.
Pues muchas gracias, Belén, por contarnos todas esas curiosidades y esa última hora en torno a la Asamblea de Madrid con esta primera aparición pública de Juan Lobato. Por cierto, que precisamente Óscar López también acaba de presentar ya su candidatura para liderar los socialistas madrileños. Lo ha hecho ya oficialmente en rueda de prensa esta mañana. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Así viene ya este 5 de diciembre, son ya las 12:23, lo que toca ahora en este día frío, porque solo tenemos 10 grados en el centro de la capital, es acercarnos ya a la Dirección General de Tráfico. Un día que se prevé complicado en las carreteras, con mucho movimiento, sobre todo a partir de las 3 de la tarde. Alejandro Martín, ¿qué tal? ¿Cómo está la cosa en estos momentos?
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Mónica? Efectivamente, mucha precaución, especialmente ya a partir de las 3 de la tarde. Les recordamos que da comienzo esa operación salida con motivo del puente de la Constitución, por lo que les pedimos que antes de salir a la carretera se informen del estado de la circulación. De hecho, a esta hora van a encontrar 3 kilómetros ya de retenciones en la salida por la carretera Valencia, por la 3 en Rivas, va hacia Madrid, en la 42 en los entornos de Fuenlabrada y Parla, y se complica la ronda M40 en Coslada, sentido A3.
Gracias, Alejandro.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
En Ahorra Más hemos hecho un gran descubrimiento.
Y si no lo cuento, reviento. ¡Wow! Tengo la fórmula del chollo para dar a los precios otro rollo.
Llega Ahorra Más, el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
Como el plátano canario en bolsa por 1,39 euros el kilo.
¡Así se ahorra! ¡Soy un genio!
¡Ho, ho, ho! ¿Te parece pronto para reservar tus comidas y cenas de Navidad en Restaurante La Madreña? Pues no, es el mejor momento. Restaurante La Madreña, en calle Bronce 4. Tostas, cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Esta Navidad, reserva en lamadrena.com.
Cabify, Cabify,
Cabify, Cabify. Cuando eliges conducir con Cabify, tu cabeza empieza a sonar así.
Conéctate con Cabify y disfruta de los mejores beneficios de Cabify Stars. Miles de conductores ya lo hacen.
El lunes 9 de diciembre a las 11:30 de la noche, Ilia Topuria se sube al octógono del partidazo de COPE con Juanma Castaño en directo desde el Teatro Alcázar de Madrid. Consigue tu invitación solidaria trayendo un juguete nuevo a COPE Madrid, calle Valenzuela número 1. Horario de recogida de 8 a 2 y de 5 a 8 de la tarde. Por cada juguete te llevas una invitación. Máximo 2 invitaciones por persona. Todos los juguetes serán donados a hospitales infantiles. Entrada con invitación hasta completar aforo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Algunas personas piensan que tener muchas deudas y no poder pagarlas es un problema que solo afecta a las que tienen pocos recursos, pero todos podemos pasar por esta situación. Lo importante es saber que se puede salir acudiendo a profesionales como Grupo Seneas, que se dedica a dar soluciones económicas, jurídicas y financieras a empresas, a autónomos y también a particulares. Natalia Fernández es responsable de operaciones de Grupo Seneas. Natalia, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos, Natalia, ¿qué productos podemos encontrar en Grupo Seneas?
En Grupo Seneas tenemos diferentes opciones para nuestros clientes, desde la hipoteca liquidez hasta la financiación para la adjudicación de una herencia o la reagrupación de deudas para hipotecas.
Bueno, y cuéntanos, ¿qué es la hipoteca liquidez?
Mira, la hipoteca liquidez es una hipoteca como cualquier otra. Podemos decir que es un préstamo cuyo pago está garantizado por el valor de un inmueble y que se caracteriza por su versatilidad, es decir, para las distintas finalidades a las que se le puede destinar el dinero obtenido con la misma. El importe que se puede obtener con esta hipoteca es amplio. Recordemos que podemos financiar desde 10.000 euros hasta los 6 millones de euros, que pueden tener acceso a la misma los propietarios de un inmueble, aunque estén en algún registro de morosidad. Nuestros clientes utilizan la hipoteca liquidez para fines tan dispares como los siguientes. Por ejemplo, para pagar los impuestos de una herencia, para la reagrupación de deudas, para hacer extinciones de condominio entre exparejas y así uno de ellos se quede con el inmueble pagando a la parte contraria lo que le corresponda, para evitar una subasta e impedir así la pérdida de nuestro inmueble, para adquirir activos inmobiliarios o mobiliarios, para el pago de deudas con Hacienda, la Seguridad Social o cualquier otro acreedor, para iniciar un negocio, para solucionar problemas derivados del concurso de acreedores.
En fin, hay muchas posibilidades, ¿eh? Se puede utilizar para muchas cosas. Bueno, hablabas antes, Natalia, también de la financiación para la adjudicación de una herencia y de la reagrupación de deudas en la hipoteca. ¿Puedes darnos más detalles, más información al respecto?
Sí, mira, la financiación para la adjudicación de una herencia nos permite poder hacer frente a los gastos e impuestos que supone la adjudicación de una herencia. Es decir, para adquirir una herencia es necesario liquidar el impuesto de sucesiones de esta, pagar las plusvalías y además abonar los gastos de notaría, registro y gestoría que se van a devengar para poder adjudicarnos la herencia. En cuanto a reagrupación de deudas, sus ventajas son enormes ya que podemos conseguir en muchos casos disminuir el pago de las cuotas de los préstamos hasta un 70%. Lo conseguimos por un lado ampliando el plazo para el pago de los préstamos y por otro, disminuyendo el tipo de interés de los mismos.
Bueno, pues ¿dónde encontramos a Grupo Seneas, Natalia?
Lo podemos encontrar en www.seneas.com o en el 91-639-0347.
En seneas.com, que es muy fácil, su página web es seneas.com, o en este otro número de teléfono, 91-639-0347. Natalia Fernández, responsable de operaciones de Grupo Seneas, gracias por estar en Herrera en COPE. Hasta otro día.
Hasta luego, gracias.
Adiós. Bueno, y te cuento también que esta tarde a las 7 se enciende el espectáculo de luces y sonido que se va a proyectar estas Navidades en la fachada de la sede de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol. Son días los que se esperan muchísimas aglomeraciones, mucha gente que va a acudir hasta el domingo al centro de Madrid, así que ten en cuenta, por ejemplo, que la Estación de Sol cierra desde hoy hasta el sábado entre las 6 menos 20 de la tarde y las 9 de la noche y que los trenes de cercanías, los de las líneas C3 y C4, no van a parar. En el caso de Metro, aunque la estación va a estar cerrada, sí se podrá hacer transbordo entre las líneas que pasan por Sol, que son las líneas 1, 2 y 3. No se podrá acceder a la estación, pero sí salir de ella. En 20 minutos vuelve la información de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos ya en las 12:30, las 11:30 en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE.
Vamos a echar un vistazo al cielo. El eclipse es uno de los fenómenos astronómicos más espectaculares que cualquier persona, oye, pues puede ver alguna vez en su vida. Por ejemplo, cuando la luna tapa la luz que nos llega del sol, podemos contemplar ese halo de la corona solar y las sombras y colores que se producen por esa alineación. Pero más allá de, oye, pues de lo bonito, de lo bello, los eclipses son fenómenos que los astrofísicos aprovechan para estudiar al Sol. Pero es que, claro, solo tienen pocos minutos para obtener la mayor cantidad de información posible. ¿Y si eso no fuese exactamente así? La Agencia Espacial Europea ha lanzado hace menos de una hora, se ha podido seguir en directo, pasadas las 11:30 de la mañana desde la India, la misión Proba 3.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
Una misión que ha estado liderada por la industria española. Esta misión pretende crear eclipses artificiales cuando dos satélites para poder estudiar esa corona solar a 60.000 kilómetros de distancia de la Tierra. Desde el municipio madrileño de Tres Cantos están haciendo el seguimiento de esa misión y vamos a hablar con Ignacio Melgar, director de programas en aeroespacial y defensa de la empresa Sener, una de las empresas responsables de este proyecto. Ignacio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Lo hemos podido ver en directo y claro, nosotros desde nuestros ojos vemos que todo está bien, pero yo no sé cómo ha ido ese lanzamiento, si podemos hablar de éxito o no.
Bueno, de momento los satélites se han inyectado en la órbita correcta y el primer análisis que nos ha llegado es que los satélites están funcionando los dos. Sabéis que se lanzan los dos juntos, van unidos y de momento la información que tenemos es que están funcionando, que los sistemas de control térmico, que es lo primero que se activa, están funcionando, están mirando al sol. Y de momento buenas noticias.
Bueno, ¿cuándo podríamos decir que la misión ha culminado con éxito?
Bueno, pues esta es una misión muy especial porque, digamos, una de las tecnologías que tiene que demostrar es el vuelo en formación de alta precisión. Ese vuelo en formación pues lo hemos simulado y lo hemos estudiado con mucho detalle, pero realmente el momento de realizarlo de verdad y de demostrar que funciona es en órbita. O sea que una gran parte de la ingeniería de la misión se va a desarrollar ahora, ¿no? Durante la fase operacional en la que los satélites están funcionando y tienen que generar esos eclipses artificiales. Esto no se hará de golpe, sino que hay un programa un programa secuencial de ir demostrando paulatinamente las diferentes funcionalidades y las diferentes maniobras que tenemos que demostrar y una vez que ya el vuelo en formación se consiga, comenzará la misión científica, que es la de observar la corona solar, a través de los eclipses artificiales que van a producir las maniobras.
¿Cómo se produce un eclipse artificial para que todos más o menos podamos entenderlo? ¿Qué es lo que se tiene que recrear?
Pues los satélites son dos, uno se llama el ocultador y otro se llama el coronógrafo. El ocultador lo que lleva es un disco, es una especie de, pues es un círculo para entendernos. Y el otro satélite lleva un telescopio, entonces lo que se hace es que un satélite se pone delante del otro, se pone, digamos, entre el Sol y el telescopio del otro satélite. Y a una distancia entre 50 y 250 metros, es una distancia configurable, y de esa forma el telescopio lo que está observando es la corona solar, ¿no? Hay muchísima información científica de mucho interés en la corona solar, pero el brillo del Sol, de la parte central, pues impide verlo. Y con esta misión pues se pretende pues, avanzar en nuestro conocimiento solar a través de la observación de esa corona.
¿Qué información puede darnos, por ejemplo, esa corona? Está diciendo mucha información, pero de para hacernos a la idea, ¿de qué datos estamos hablando que, por ejemplo, nos puede decir?
Bueno, fenómenos como las erupciones de la corona solar, que tienen efecto sobre el funcionamiento de nuestras infraestructuras espaciales, pues se pueden observar a través de la observación de esa corona. Hay mucha información. Al final nosotros, nuestro planeta pues depende mucho, ¿no?, del comportamiento del Sol. Es el astro que más efecto tiene sobre nuestro clima y sobre la Tierra en general.
Yo no sé si se pueden hacer cálculos de cuándo podríamos estar recibiendo los primeros datos.
Pues el programa, no tengo la información de detalle de exactamente en qué momento se va a empezar a hacer la cronografía, pero la misión son 2 años. Entonces yo imagino que en los primeros meses ya el vuelo en formación estará completamente funcionando y se empezará la misión científica.
Lo decíamos antes, han tenido ustedes un protagonismo indispensable en esta misión, liderando ese consorcio de empresas agrupadas también en torno a la Agencia Española, a la Agencia Europea Espacial. El año pasado lanzábamos a nivel el Miura 1, ¿no?, el primer cohete marca España. Hemos visto también a 2 astronautas, a Sara García y a Pablo Álvarez, elegidos como astronautas de la Agencia Espacial Europea, y ahora estamos hablando de esta misión de Proba 3. Yo no sé si la marca España está despegando, si se puede utilizar este término en el mundo de la investigación astronómica.
Bueno, España es el quinto país en contribución a la Agencia Espacial Europea dentro del entorno europeo. O sea, es un país que tiene una contribución muy relevante. Y lo que es cierto es que hasta hace unos años, digamos que la contribución estaba más enfocada en construir elementos críticos de las misiones espaciales, pero Proba 3, y no es un ejemplo único, sino que hay me parece que 9 misiones que continuarán esta estela, pues es la primera vez que España decide liderar una misión espacial, ¿no?, como país. O sea, que la industria española pues se ponga al frente de la misión completa. Y bueno, ahora mismo esta es la primera, pero hay otras misiones que se están desarrollando ya y que también van a ser lideradas por la industria española.
Y habrá más, ¿no? Habrá más, porque digamos que hemos estado como ocultos, ¿no?, durante un tiempo, y que ahora se van dando pasos que esperamos que sigan así en el futuro. Yo no sé si, porque este proyecto data desde 2008, ¿no? Creo que surge la idea.
En 2008, sí, eso es.
Crear un proyecto de este tipo en tan solo 16 años, dicen los que entienden que esto es un verdadero logro. Yo no sé cómo ha evolucionado la tecnología en este tiempo, si les ha permitido ir más rápido de lo que se esperaban.
Bueno, la tecnología espacial es relativamente conservadora, en el sentido de que una de las diferencias que hay entre los equipos que vuelan en los satélites y los equipos que funcionan, los que pues, por ejemplo, en casa o en los coches que conducimos todos los días, es que no se pueden reparar, salvo contadísimas excepciones en la Estación Espacial Internacional, pues los satélites no se pueden reparar, ¿no? Entonces, cuando uno, digamos, monta tecnología, monta equipos en un satélite, pues tiene que estar muy seguro de que van a funcionar durante todo el ciclo de vida de la misión. Entonces, parte del tiempo necesario para estas misiones no viene tanto de la incorporación de lo último en la tecnología, sino en la selección de tecnologías que sí que son avanzadas, pero en madurarlas y asegurar que van a estar pudiendo funcionar en órbita sin ningún tipo de mantenimiento ni supervisión durante años, y luego en verificar que efectivamente aquí en Tierra somos capaces de reproducir todas las condiciones que van a verse en órbita y que no van a fallar.
Estamos hablando de que están siguiendo la misión en 3 cantos, una misión que se ha lanzado en la India, que también se sigue desde Bélgica. ¿De qué manera, se colabora, se trabaja a nivel global en un proyecto de estas características?
Bueno, este es un proyecto enmarcado en la Agencia Espacial Europea y aquí es una participación de 12 países. Entonces, el eje gravitatorio, pues el centro de gravedad, por así decir, ha estado entre España y Bélgica. O sea, además de la industria española, hay una fuerte participación en Bélgica, y esto se marca dentro de las misiones Proba, que son misiones que se siguen desde la estación de seguimiento de espaciales de seguimiento de satélites de Redu, que es un centro de una estación de control de satélites que está en Bélgica. Las misiones espaciales más mediáticas, más grandes del programa científico de la ESA se siguen todas desde Darmstadt, en Alemania. Pues normalmente los satélites están atendidos 24 horas por operadores, ¿no? Y bueno, pues como la Tierra gira, el control de los satélites pues pasa a otras estaciones terrenas que están en otros países. El caso de esta misión es especial. Al estar solamente en la estación de control terreno en un sitio y siendo la órbita la que es, pues no hay un control permanente 24 horas de los satélites. Entonces, muchas de las operaciones que tienen que hacer las tienen que realizar de manera autónoma. Es decir, sin supervisión de operadores, sino que ellos llevan una inteligencia a bordo que les va que con una programación de las tareas que tienen que ir realizando de esa misión científica y la van ejecutando autónomamente. Entonces, bueno, pues en cuanto a la cooperación, al final es todo un programa de operaciones definido entre España y Bélgica y que se ejecuta desde esta estación que está en Redu.
Pues PROA 3 es un programa espacial de la Agencia Espacial Europea que ha liderado entre ese consorcio una empresa española de nombre SENER. Ignacio Melgar, director de programas en aeroespacial y defensa de la empresa SENER, muchísimas gracias y toda la suerte del mundo. Que siga yendo también esa misión como parece que ha arrancado y que ojalá en marzo podamos tener los primeros datos de la corona solar para conocer más acerca de este astro. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Un abrazo.
Y de avances vamos a seguir hablando porque no solo se producen en el campo de la astrofísica, sino también en el campo de la medicina o de la farmacia. Y mira, un gran potencial para la medicina es lo que ven los expertos en física cuántica, porque ya disfrutamos, por ejemplo, del láser, ¿no?, para hacernos una operación de vista o tantas otras, o de las resonancias magnéticas que proceden de esta misma disciplina. Pero ahora los físicos trabajan en nuevas aplicaciones, en nuevas tecnologías, que confía puedan revolucionar la medicina en un futuro no tan lejano. Y quien sabe de esto es Carmen Lavalle. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Porque se ha informado muy bien en qué basan los médicos, el mundo científico, esta esperanza, Carmen.
Bueno, pues hablamos, Sofía, de tecnologías emergentes y los expertos trabajan en aplicaciones para el ámbito sanitario. ¿Y por qué creen que van a funcionar? Porque las partículas cuánticas, que son los átomos, electrones y fotones, se encuentran en escalas extremadamente pequeñas. Son escalas pues, que van más allá de la nanotecnología, que ahora está en pleno boom. Y lo que ocurre es que en esas escalas tan microscópicas suceden diferentes fenómenos que difieren bastante de cómo se comporta la materia a escala macroscópica, que es la que podemos ver a simple vista. Y consideran que estos principios se pueden aplicar en el desarrollo de diferentes tecnologías con utilidad médica. Miguel Ángel Martín Delgado es catedrático de física teórica de la Universidad Complutense de Madrid.
Lo que hace la física cuántica es sacar partido, sacar ventaja de esas propiedades que son anómalas o raras respecto de nuestro mundo macroscópico y beneficiarse de ellas.
Hay tres tecnologías que consideran pues pueden marcar la diferencia, tanto en la práctica clínica, pero también en la investigación, o el diseño de fármacos, o en la seguridad de datos sanitarios. Están todavía en desarrollo y con plazos que, bueno, pues son variables, como refleja el último informe del Observatorio de Tendencias en la Medicina del Futuro, de la Fundación Instituto Roche.
A corto plazo, por ejemplo, la sensórica, los sensores cuánticos, a medio plazo la criptografía cuántica, el tema de la seguridad de los datos, y además a largo plazo la computación cuántica para el diseño de mejores fármacos y para hacer mejores predicciones diagnósticas.
Oye, Carmen, ¿que es posible mejorar con los sensores cuánticos? Porque claro, uno oye el término y dice, esto es muy fácil, pero esto, a ver, ¿a qué se aplica?
Pues a ver, los sensores cuánticos son dispositivos mucho más sensibles que los sensores que ahora se utilizan y pueden detectar cambios minúsculos en el entorno. Esto puede aplicarse para ofrecer diagnósticos más precisos y tempranos, aplicándolos, por ejemplo, para detectar en el caso de un tumor biomarcadores con mayor precisión y especificidad. Además, pueden ayudar a diseñar nuevos ensayos clínicos a pequeña escala y sin necesidad de recurrir a animales, generando entornos que simulan el comportamiento natural de un órgano para ver, por ejemplo, pues qué efecto puede tener un determinado medicamento. Todo esto va a permitir conocer mejor las enfermedades y crear nuevos fármacos.
¿Y en cuánto tiempo?
Pues esto en un plazo de entre 1 y 5 años. Consideran los expertos que podemos tener estos sensores cuánticos ya incorporados en los hospitales y en los centros de salud. Más a medio plazo, pues hablan de la criptografía cuántica, fundamental para proteger pues mucho mejor que actualmente unos datos tan sensibles como los sanitarios. Cuando estén plenamente incorporados, pues podrán, por ejemplo, garantizar el intercambio seguro de información entre hospitales, el anonimato de los individuos, asegurando la confidencialidad, protección y privacidad de las personas en todo momento. Esta tecnología utiliza claves prácticamente imposibles de descifrar, blindando la información médica de los pacientes. En plena era digital, va a permitir también establecer protocolos capaces de verificar la identidad de un usuario o dispositivo antes de permitir el acceso a los datos o a los sistemas.
Hoy en día se están utilizando robots para hacer operaciones a distancia. Entonces imagínese que se está haciendo una operación y desde Madrid pues a Barcelona o a cualquier otro sitio, porque hay aquí un buen especialista que lo pueda hacer. Pues entonces esa comunicación para hacer ese tipo de operación a distancia tiene que ser segura, porque si no, un hacker ahí puede producir un estropicio.
Y ya a más largo plazo, Sofía, lo que esperan es que podamos desarrollar computadoras cuánticas, que estas van a ser capaces de medir un montón de datos mucho más rápido, de forma mucho más eficaz y también a un coste mucho más barato. El problema, pues requieren de una gran inversión. Por tanto, ¿quiénes van a desarrollar esas computadoras? Se supone que las grandes potencias, pero dicen los expertos que los sensores sí que podemos estar en esa carrera, países como España. Alemania ya está en ello y nosotros también lo podemos hacer, porque no requieren tanta inversión y sí pueden obtener pronto resultados interesantes para su aplicación en la medicina.
Oye, mira, que ya estábamos diciendo que desde hace unos años estábamos metidos en la carrera espacial, pero como que no se veía, ¿no? Y que ahora empiezan a verse esos avances y también podemos estar en esta carrera, pues mejor que mejor.
Claro que sí, y además que no hace falta tener el computador cuántico como tal desarrollado y funcional, sino que en esa investigación hacia esa computadora cuántica ya hay resultados que se podrían aplicar.
Eso es fundamental, y que llegue a los centros de salud y a los hospitales cuanto antes. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Mira qué animados estamos para un día de novedades a esta hora de la tarde. Pilar Cisneros, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Sofía, ¿cómo estás?
Digo novedades porque es una novedad esto de estar contigo a estas horas.
Pues
que
sí.
Que solíamos estar a otras horas, ¿verdad?
Está bien esto de reencontrarse, ¿no?
Claro que sí, claro
sea
que sí.
A la hora que sea, siempre en la radio. Eso,
bueno, mediodía COPE, que llega a la una de la tarde. ¿Qué nos contáis?
Pues mira, te voy a poner en situación. Nos vamos a ir a Paiporta. Quiero que te imagines una escena. Es de noche. En ese Paiporta, que es uno de los municipios más afectados por la dana, que todo ha sido arrasado, sobre todo todos los negocios, todos los locales a pie de calle. Y en este momento se ve que ya han limpiado bastante la calle, pero todavía queda barro y que los locales siguen todos a oscuras. Y en la rotonda que se ve en esta imagen hay un grupo de unos 12 chavales como que celebrando algo y cantando esto. Esta maravillosa
los
canción
pelos de punta,
bueno, esta canción que me flipa de la Creedence Clearwater Revival. No he visto la lluvia, además nunca he visto la lluvia. Y dice, ¿por qué están cantando esto? ¿Qué están haciendo? Porque están cantando todos los vecinos con ellos, ¿no? Bueno, pues voy a hablar con Mar. Mar es la que organizó, digamos, esta quedada para celebrar el cumpleaños de su hermano Hugo. Hugo cumplía 22 años el 25 de noviembre. Se iba a quedar sin fiesta porque Mar tiene un local que es La Mareta, que está justo ahí pegado en esa esquina de la rotonda, que ha quedado arrasado, por supuesto, y decía que mi hermano no se quede sin cumpleaños. Entonces dice, bueno, como el local ya está arrasado y vacío, vamos a hacerle aquí a Hugo una fiestita. ¿Qué acabaron haciendo? Sacando las mesas y las sillas a la rotonda. Y allí siguieron con la celebración y cantando, y los vecinos se unieron a la fiesta. Y formaron esa comunidad y, bueno, pues grabaron este vídeo.
Un cumpleaños,
que
bonito,
sí,
¿verdad?
Porque en medio de tanta destrucción y de tanta tristeza, pues claro, de vez en cuando hay que dejar que algún rayo de sol brille, ¿no?
Estas cosas como la magia del muñeco de nieve son desde luego especiales.
Pues lo vamos a contar.
Pues enseguida nos quedamos atentos a Mediodía COPE con Pilar Cisneros, con Jorge Bustos, y la programación continúa mañana a las 6, aquí Herrera en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moi también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para